Hay momentos en nuestra vida que son revelatorios, pero tremendamente dolorosos, en que uno se pone al descubierto y se ve la realidad de lo que ha guardado en el armario, lo que ha escondido a los ojos de todos y que ni siquiera aquellos más cercanos a ti pueden siquiera imaginar. Son momentos como epifánicos en los cuales descubrimos quiénes somos a los ojos de los demás. Es como si viéramos en la sorpresa y el asombro de otros la realidad que nosotros pretendíamos una y otra vez no solamente esconder, sino olvidar de quiénes somos. Y la Biblia tiene esa increíble, extraordinaria, extraña capacidad de mostrar no solamente quién es Dios, como la revelación plena de quién es Él, su última palabra, sino también nos descubre quiénes somos nosotros. Y por eso al acercarnos a un texto como este en esta mañana, tenemos que darnos cuenta que aquí hay una verdad dolorosa. Y es como una habitación a oscuras en cuando entra la luz o cuando salimos de la oscuridad en pleno sol y uno siente el dolor de esa luz que le deslumbra. Pero al ser deslumbrados, descubrimos una realidad de nosotros que de ninguna otra forma podemos conocer. Y es por eso tan importante en la palabra de Dios lo que nos muestra acerca de nuestro propio mal. Y lo vemos hoy aquí, en la historia de un hombre con el que Dios trata. Porque nuestro tema en esta mañana es cómo al ser descubierto, descubrimos con qué personas son con las que Dios trata. Y esto es de lo que nos habla este capítulo que lleva el número 38 del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Dice así, que aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesif cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor. Y le quitó el Señor la vida. Y entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en la tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de su padre, de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Y Judá entonces dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Y luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la ha hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Y también dijo, mira, ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón, el báculo. Y entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le ha dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo a él meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés, que significa rotura o brecha. Y salió su hermano después, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Hasta aquí la palabra de Dios. Ciertamente, si tenemos algunas dudas del valor de estas historias, no es para transmitir lo que muchos llaman hoy valores. Tristemente, para gran parte del cristianismo esto es lo que se ha convertido. Es como poder comunicar a una sociedad enferma y debilitada moralmente los valores que hay en esta vieja religión, en la moral tradicional que nos habla de la buena familia, de lo que significa el matrimonio, la dignidad y la decencia. Si este fuera el sentido de esta historia, decirme qué hacéis con la vida de estos personajes del libro del Génesis, nuestros patriarcas. El propósito de Dios, por lo tanto, como hemos visto, no es mostrarnos el ejemplo moral de estas personas, sino descubrir y revelar la realidad de quién es Dios mismo. Y al mostrarse y revelarse Él, también nos descubre la realidad de quiénes somos nosotros mismos. Nuestra historia aquí hace lo que podríamos llamar una digresión. Habíamos comenzado en el relato del capítulo anterior la vida de José. Y para muchos es un ejemplo claro de cómo son historias que parecen coleccionadas y unidas sin aparentemente coherencia. Pero quiero invitaros a pensar al comenzar nuestra reflexión, ¿por qué hace esta digresión aquí en nuestro texto? El libro del Génesis, como hemos dicho, es un magnífico ejemplo de narración. Está muy cuidadosamente redactado y hay una estructura definida. Y el capítulo anterior comienza también con ese encabezamiento de estas son las generaciones para abrir esta última sección. Y desarrolla la vida de este personaje que es José en detalle. Pero al llegar aquí encontramos esta digresión sobre este otro personaje que es Judá. Y el sentido que tiene, claro, es no solamente de contraste con la vida de José, que ha sido llevado a Egipto como esclavo, sino mostrarnos la realidad de quiénes son las personas con las que Dios trata. Por si acaso llegamos a pensar, a idealizar la figura de José y decir, claro, José era el inocente, era aquel que en esta historia es la víctima de la envidia de sus hermanos, del favoritismo de su padre, pero es en él el quien tenemos que poner nuestra mirada. Nos lleva a considerar a alguien que va a tomar un lugar especial en la historia de José, al final, en la conclusión, que es Judá. Pero como todas las buenas historias, si las destripamos y hacemos el gran spoiler de ir al final, nos perdemos la gran sorpresa. Y por eso no vamos a desvelar todavía qué ocurre con la vida de Judá. Pero quiere precisamente nuestra historia, paso a paso, descubrirnos qué era Judá, quién era él realmente. En el relato que hemos visto de cómo los celos de sus hermanos, ¿no?, sus envidias, ¿no?, le llevan finalmente a la mezquindad e increíble crueldad, ¿no?, de entregar a José al pozo y finalmente ser vendido a aquellos mercaderes que lo llevan como esclavo. Se resalta de alguna forma el papel también de todos de los hermanos, ¿no?, de Rubén y de Judá. Pero vamos a ver cómo ocupa un papel especial a lo largo de esta historia la figura de Judá. Y quiere revelarnos aquí que de dónde sale esa situación tan extraordinaria por la cual Judá parece transformado, cambiado a lo largo de esta historia. Nos dice en primer lugar que Judá se apartó de sus hermanos. A lo largo de nuestra vida entendemos que aquel que ha conocido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no?, inevitablemente también no solamente llega a una experiencia personal, individual, sino que también se ve unido por esa misma decisión y voluntad de Dios a otros, ¿no? Con los que forma un vínculo tan estrecho e íntimo que es su familia, la familia de Dios. Y de allí nos dice en su promesa Dios a los patriarcas que vendrá su pueblo, el pueblo de Dios. Lo que hace Judá, por lo tanto, al apartarse de sus hermanos, es ni más ni menos que alejarse del pueblo que Dios había escogido. Y es así como vemos que a medida que va cayendo en los brazos de aquellos que desconocen a Dios, su vida se va distanciando cada vez más del propósito original que tenía su familia. Y entra en esa espiral tan reconocible en la Escritura, ¿no? Por la cual una persona que se distancia de Dios, se aleja de su pueblo, va descendiendo en un declive progresivo realmente que nos lleva hasta el escándalo final de lo que significa aquí lo bajo que llegó a caer el personaje de Judá. Y esto ya tiene de entrada para nosotros una gran enseñanza. Nos muestra la realidad de que tenemos una y otra vez que considerar no solo la realidad de quién es Dios, ¿no?, sino la necesidad que tenemos de su pueblo, de aquellos que son suyos. El sentimiento que muchos tenemos en nuestra indignidad, como Judá tenía, cómplice, partícipe, de haber sido él también responsable de lo que ha sido la entrega de su hermano José y de ser vendido como esclavo, le hacía de alguna forma sentirse indigno a los ojos de su padre y de su familia. Le habían engañado como su propio padre había engañado también a su padre. Estaban en esa ciudad de engaños, que curiosamente es también el nombre de este lugar en el cual vemos que tiene su residencia, que es Sif. Nos dice que los estudiosos de la lengua, que significa ciudad de las mentiras o de los engaños. ¿No es esto una perfecta descripción también de nuestro mundo, de nuestra vida? Vivimos rodeados de tantas mentiras y engaños que acabamos ya no dándonos cuenta de la realidad de quienes somos. Y como nos sentimos, en este caso, como la experiencia de Judá, indignos y lejanos, nos alejamos también de aquellos que quieren vivir a la luz de la verdad de Dios. Nos resulta doloroso enfrentarnos a ella. Y por eso, tristemente, muchas personas que dejan de asistir a los cultos, a venir a la iglesia, es porque se sienten de alguna forma que su vida ya no corresponde a lo que es ese su lugar en el pueblo de Dios. Y este, sin lugar a dudas, el gran engaño, la mentira del pecado, de que el evangelio es para las personas que son realmente dignas, mejores. La historia nos muestra aquí que los hombres con los que Dios trata son hombres como Judá. Y cuando nos apartamos y alejamos de él, no nos mantenemos en una postura de decencia y de honestidad, sino todo lo contrario. Entramos en una espiral en que cada vez no solamente nos alejamos más de Dios, sino que podemos llegar hasta lo más hondo, hasta lo más bajo. Nos dice aquí que apartados, hermanos, con ese varón adulamita que no era de su pueblo, se llega a esa mujer, no se casa con ella, simplemente tiene relación, vemos que tiene con esa mujer llamada Súa. Ella concibe y tiene a luz un hijo y llama a su nombre Er, que dicen también los estudiosos de la lengua que es el nombre del mal al revés, a la inversa. Concibe otra vez y da a luz a un hijo llamado por su nombre Onam. Y entonces vemos que nuestra historia nos dice que vuelve a concebir y da a luz a Sela. Y estando en Kesif, cuando da a luz, Judá después toma mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar, que va a ser la otra gran protagonista de nuestra historia. Y Er, el primogénito de Judá, nos dice el versículo 17, fue malo ante los ojos del Señor. Como su propio nombre a la inversa, nos dice que su maldad llegó hasta el punto de algo que rara vez se dice en la Escritura, que Dios le quitó su vida a causa de ello. Esto en momentos excepcionales de la Escritura nos muestra cómo Dios adelanta de alguna forma su juicio también, arrebatando antes de tiempo la vida a una persona. Y esto ocurre con el caso también de Er. Y Judá le dice a Onam que cumpla la costumbre que tenían entonces en el Antiguo Testamento, que llamamos la ley del Levirato. El levirato era que cuando alguien perdía a su cónyuge a una edad temprana, cuando esta mujer que se casaba muy jóvenes, tenemos que pensar en Tamar y estas mujeres casi a una edad adolescente, estaba en una edad todavía muy joven cuando se casan por primera vez. Si al perder su marido se ve en peligro su descendencia, claro, su heredad, su propio sostenimiento, había una obligación del familiar más cercano de casarse, generalmente era el hermano, ¿no?, o alguien que correspondía con ella, y levantar descendencia y asegurar la heredad de ella. Esta costumbre que viene de la ley llamada del levirato, ¿no?, vemos que también es clave en este relato que se ha leído antes del libro de Ruth. En el libro de Ruth hemos leído en el capítulo 4 cómo también se encontraba en esta situación, por la cual vemos que se llama y se desafía al descendiente que ni siquiera identifica por nombre, fulano, dice nuestra traducción Reina Valera, alguien que ni siquiera tiene su identificación, para que tome su responsabilidad. Y parece ser, por lo que vemos en el relato, que había libertad para ello. O sea, era una costumbre, una ley, pero que el argumento que se usa en el libro de Ruth podía ser utilizado con frecuencia. Es decir, no tengo medios, no tengo recursos para ello. Claro, para entender lo que pasa con Onán, tenemos que entender la responsabilidad que suponía levantar descendencia. Era algo que ponía en peligro su heredad. Y él, en vez de rechazarlo o de negarse, vemos que al decirle que se llegue a la mujer de su hermano y levantar descendencia sabiendo que no había de ser suya, en vez de rechazarlo, él se llega a la mujer de su hermano, pero como en una especie de forma primitiva de anticoncepción, ¿no?, eyacula fuera de la mujer para no llegar a concebir de modo alguno por esa relación. Y de esta manera, claro, es que muchos también han confundido el pecado de Onán con la masturbación. El nombre de onanismo recibe precisamente su nombre de este personaje. Pero no se trata de masturbación, se trata de alguien que se negaba a levantar la descendencia que debía de acuerdo a esa costumbre, pero que quería aprovecharse de la posibilidad de poder tener relación sexual. Aquí ya vemos todo un elemento incestuoso todavía que hace todo esto como mucho más perverso. Estamos en el terreno del tabú, de la transgresión, y esta historia realmente parece casi hasta que se recrea en ello. El episodio que vamos a ver de Tamar, claro, es claro un ejemplo casi que parece de una fantasía, de un relato pornográfico, ¿no? O sea, la historia en la cual vemos se ve sumido el personaje de Judá se vuelve cada vez más escabrosa. Nos dice que, desagradando esto a los ojos del Señor, en nuestro relato, en este capítulo, a diferencia del anterior, dos veces aparece Dios. En el anterior no se menciona, como dijimos, era alguien que está ausente por nombre en el relato, pero aquí dos veces se menciona en la realidad de Dios, y lo menciona con su desagrado, su rechazo. Por si alguien tiene aún así la idea que pueda de alguna forma acariciar en su mente de que esto es permisible o justificable en modo alguno. Nos quiere insistir en las dos veces que se refiere al Señor, que a sus ojos, a su mirada, que mira desde lo alto la realidad de lo que hacen, era sumamente, no solamente reprochable, sino despreciable. Que eran rechazados por Dios en esto que estaban haciendo. Hasta tal punto también que le quita la vida en el versículo 10. Es como se adelanta la consecuencia y el resultado del pecado. Porque no nos engañemos, ese es también el engaño de nuestro mal. Pensar que no tiene resultados, que no tiene consecuencias, que finalmente podemos hacer lo que queramos, que no va a pasar nada. Y Dios adelanta en ocasiones puntuales en la Escritura la realidad que hay detrás de esa afirmación de que el salario, la consecuencia, el pago, el castigo del pecado es la muerte. Y es como si diera un testimonio de esta forma, mostrando de que no pensemos que podemos salirnos con la nuestra, que realmente podemos pecar y que nada va a ocurrir a continuación. Y entonces entramos ya propiamente más en la historia de Tamar, su nuera. Le dice que se quede viuda en casa de su padre hasta que crezca su hijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y está en casa de su padre muchos días. Muere la hija de Súa, la mujer de Judá, pero vemos que él se consuela simplemente subiendo con los trasquiladores de sus ovejas y su amigo, y realmente no tiene en cuenta a Tamar o su responsabilidad sobre ella. Ella la ha quitado de su mente y sigue su propia vida. La fiesta de los trasquiladores es como una ocasión, imaginamos, en las cuales se daban todo tipo de excesos, ¿no? Y también aparece, por eso, una prostitución que parece que no tenía su lugar habitual de residencia allí, sino que ocasionalmente por la fiesta aparecían estas mujeres rameras también en medio de los excesos que se hacían de todo ello. Y ella astutamente se quita los vestidos de ser viuda y se cubre con un velo, según la costumbre que tenían las prostitutas, y vemos que se pone a la entrada de Naín, un lugar que va a tener gran significado en nuestra historia. Y junto a ese camino de Tinnat, ¿no?, ve que había crecido Sela y ella no era dada por mujer. Y cuando la ve, Judá la tiene por ramera, porque había cubierto su rostro. Y entonces él, apartándose del camino, tiene de esa forma proposición por la cual le dice que le deje llegarse a ella. Y ella también, astuta, inteligentemente, le pide a cambio lo que es el precio con el que quiere ser pagada. Y le dice que es su sello, que entendemos que podía ser algo incluso al cuello, no tiene por qué ser un anillo que llevara, ¿no? Y también lo que lo rodeaba probablemente, que es el cordón al que aquí se refiere. Y el báculo, que es generalmente ya una señal mucho más de reconocimiento que se utiliza para la autoridad, ¿no?, incluso para la realeza, ¿no?, y que se lo deje a ella. Y se los da y vemos que ella queda embarazada de este encuentro. Se levanta, se va, se quita el velo, se viste las ropas y Judá envía también el cabrito de las cabras por medio de su amigo para recibir aquello que ha dejado por prenda. Y entonces, cuando pregunta, empezamos a ver la realidad de que algo extraño ocurre aquí. Su amigo enviado y compinche dice, ¿dónde está la ramera? ¿No? ¿Qué ramera? Aquí no hay ninguna ramera. No era costumbre que hubiera allí. Y entonces la palabra que utiliza aquí el original hebreo es doble. Por un lado, una palabra que se refiere a una prostituta normal, que es la que usa Judá. Judá cree que ha tenido una relación con una prostituta que había encontrado simplemente en el camino. Pero cuando le contestan a ese su amigo, la palabra que utilizan para ramera tiene que ver con una institución de la religión pagana realmente extraña para muchos de nosotros, que era la prostitución sagrada. Había en el culto de templo pagano, había tanto hombres como mujeres, porque se hacía tanto homosexual como heterosexualmente, que tenían relaciones sexuales con el objeto de pensar que se podía lograr fertilidad, ¿no?, para el campo y para las personas por medio de esas relaciones. Ese ritual cananeo que se hacía ahí implicaba una prostitución que podíamos llamar sagrada, ¿no? Y cuando le contestan a él, le dicen que seguramente puede ser una prostituta religiosa, que no era obviamente el caso, pero es el término que utilizan. Y entonces sucede, ¿no?, que al cabo de unos meses, sin haber sabido de ella y de haberle dicho que se quedara a él lo que le había dado como regalo, le dicen que Tamar, su nuera, ¿no?, era culpable de fornicación y estaba embarazada a causa de ello. Y el pecado vemos que implicaba la muerte, y una tan terrible como ser quemada. Y entonces, cuando la sacan, viene la sorpresa del versículo 25. Ella entonces saca a la luz las prendas, ¿no?, que mostraban de quién era realmente el embarazo. Esta sorpresa con la cual Judá es descubierto, ¿no?, es no solamente un momento genial, narrativo, sino que apela a la experiencia que muchos de nosotros tenemos cuando pensamos que nuestro mal puede ser encubierto para siempre. Llegamos a acariciar la idea de que finalmente podemos esconder la realidad de lo que somos y que nadie parece conocer hasta que llega ese momento revelatorio, verdaderamente epifánico, en que se descubre la realidad de quienes somos. Y es entonces que, sacando a la luz las prendas que ella le había dado, Judá la reconoce. Y dice esta gran declaración importante de nuestro texto: más justa es ella que yo, dice Judá, por cuanto no le ha dado a Sela, a mi hijo, y nunca más la conoció. Vemos aquí otro principio de lo que caracteriza esa anatomía del pecado que describe nuestro texto. Habéis observado que cuando ignoramos la voluntad de Dios, cuando vivimos a su espalda, si queremos hacer lo que nos complace, aún así nos gusta mantener las apariencias. Es curioso cómo los mayores sinvergüenzas que hay sobre la faz de la tierra, todos quieren parecer respetables. O sea, hay un momento en el cual pueden estar viviendo en la más absoluta corrupción e inmoralidad, pero ellos tienen su familia, su posición social, y están dispuestos a defenderla, ¿no? Incluso intentando de cualquier forma que no haya testimonio y evidencia del mal que ellos hacen. Así de hipócritas, así de falsos somos en nuestro pecado. Nos preocupan más nuestras apariencias que la realidad de lo que somos. Y por lo tanto, así Judá pretendía esconder la realidad de quién es él. Pero la gran diferencia, claro, de Judá de cualquier otro pecador es la realidad de su confesión, de su reconocimiento. Y por eso es tan importante lo que aquí se encuentra, este versículo. Porque normalmente cuando el pecador es descubierto, cuando el mal es revelado y puesto en evidencia, ¿qué es lo que decimos? No, perdona, espera, que te explique. No, no, no te estás confundiendo. No, no, no es así. Normalmente tendemos siempre a negar esa realidad, ¿no? Y añadirle a ese nuestro mal otra nueva mentira y engaño por el cual intentamos justificar lo injustificable. Intentar decir que tenemos una explicación para lo que no hay ninguna. Y es así como en nuestra hipocresía nos vemos cada vez más atrapados, ¿no?, en lo que ya parece una imposibilidad verdadera de poder mantener nuestra apariencia, de seguir pretendiendo guardar la cara cuando es tan evidente lo que somos. Pero fijaos bien que esta no es la respuesta de Judá. Lo que descubrimos aquí es que Judá reconoce no solamente la verdad de lo que ha hecho, sino que confiesa incluso la injusticia que ha realizado, y parece declarar incluso la inocencia de Tamar a pesar de su pecado. Ambos, claro, eran culpables de la pena mayor. O sea, realmente, de acuerdo a la ley judía, si estuviéramos estrictamente en las pautas del derecho que luego viene por la ley de Moisés, serían culpables de muerte ambas personas, ¿no? Pero nuestro texto lo que nos quiere mostrar no es la realidad de lo que nuestro pecado merece, ¿no?, sino lo que significa el reconocimiento y la confesión de ese mal, ¿no?, la realidad de nuestra injusticia. Y nos dice que así lo reconoció él, y que aconteció que en aquel tiempo, cuando dio a luz, había gemelos en su seno. Y en nuestra historia acaba con el relato de cómo nacen estos dos hijos, ¿no? Fares, que va a ser un personaje importante en nuestra historia, en la historia de Ruth, que viene a continuación. Si volvéis al capítulo 4 de Ruth, que hemos considerado antes, observáis cómo acaba el libro. Este es el final de este libro de Ruth, ¿no? Y al final del libro de Ruth tiene estas palabras en las cuales nos muestra la clave de la historia. Dice el versículo 18, comenzando con el encabezamiento también de cada capítulo de Génesis, dice: estas son las generaciones de ¿quién? De aquel que es el único que se menciona en otro lugar, que es el Génesis. No aparece otra vez más en el Antiguo Testamento, que es Fares, uno de los hijos que nace al final de este capítulo. Y nos dice que Fares engendra, ¿no?, a Esrón, a Ram, a Minadab, a Nasón, a Salmón, a Boz, que es el personaje de este libro de Ruth, a Obed, y acaba el versículo 22 diciendo que Obed engendra a Isaí, y Isaí engendra a David. Por lo tanto, hay como un hilo rojo a lo largo de todo el Antiguo Testamento que nos muestra que de lo que se trata no es solamente de las peripecias y aventuras de estos individuos a lo largo de estas historias, sino de un hilo que une todo este relato, que es esta descendencia, ¿no?, por la cual Dios nos muestra con qué personas trata. Y para comprenderlo, por supuesto, como toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, tenemos que ir al Nuevo. Como decía Agustín, el padre de la Iglesia, en el Antiguo Testamento el Evangelio está escondido. Pero en el Nuevo, el Señor nos revela la realidad de esa luz. Y es por eso que muchos judíos pueden estar ayer en la sinagoga leyendo esta escritura y no entender una palabra de lo que ella dice. Es a la luz que nos da Dios por medio de Cristo Jesús que descubrimos el sentido de esta historia. Y por eso quiero que, para meditar finalmente en ello, vayamos al principio del Nuevo Testamento, al comienzo del Evangelio según Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Y ahí encontramos, en esta historia de Mateo, lo que es la genealogía de Jesús. Bueno, muchos se preguntan, bueno, ¿por qué comenzar así una historia de una forma que parece tan poco interesante? Pero para poder comprender la importancia que tiene este relato del Antiguo Testamento, tenemos que ver precisamente el papel que juega esta genealogía, esta familia, ¿no? Y dice en los versículos 2 y 3, ¿no?, comenzando con el Génesis, ¿no?, que Abraham había engendrado a Isaac. A Isaac, a Jacob. Y Jacob, a Judá. A Judá y a sus hermanos. Pero Judá, dice el versículo 3, engendró de Tamar a Fares, a Zara, y Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Y cuando vamos al versículo 5 y 6, vemos que Salmón engendró también de Raaf a Boz. Y Boz, el personaje de Ruth, engendra de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y Isaí engendra al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Y luego acaba nuestro texto aquí también en el versículo 16 diciendo que Jacob engendró a José, que es el marido de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo, dice el versículo 16. ¿Qué observamos que nos da luz sobre nuestro relato y que nos muestra la perspectiva del Nuevo Testamento de esta historia? Fijaos que en este relato hay varias mujeres en medio de lo que es tradicionalmente una línea que suelen ser varones en las genealogías. Las razones por las que las genealogías no son sistemáticas, no son exhaustivas, es porque salta muchas veces la figura femenina. Lo que aparecen son varones, cabezas de familia, pero no se suele mencionar a las mujeres. Pero en el relato del Evangelio encontramos a aquel que se acercó a la mujer desde el principio, el Señor Jesucristo, Dios encarnado. Y Dios encarnado nos muestra en la persona de Jesús que Él vino de aquel que trató con mujeres. ¿Pero qué mujeres son? La mujer que encontramos no es Raquel. La mujer que encontramos no es Sara, la mujer de Abraham. No encontramos a las grandes mujeres que son ejemplos de fe del Antiguo Testamento. Comienza con Tamar. Junto con Tamar encontramos también a la que fue mujer de Urías. Encontramos a Raaf. Raaf también la mujer pecadora, posiblemente ramera, que conocen los espías cuando entran en la tierra prometida. Encontramos a la moabita, que era Ruth, el personaje de este libro. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Pues está claramente chocando con nuestros esquemas, ¿no?, de con qué personas son las que Dios trata. ¿Qué tienen en común todas estas mujeres? Bueno, en primer lugar, que ninguna de ellas pertenecía originalmente a la familia que Dios había escogido, a de donde sale el pueblo judío. Todas ellas, tanto Tamar, que era cananea, como era Raaf, la mujer de Urías, que era hitita, encontramos en todas ellas, ¿no?, que son personas ajenas a esa familia, a ese pueblo. Pero Dios trata con ellas. Por lo tanto, no hay mayor distorsión del relato bíblico que pensar que el Antiguo Testamento es como Dios salva a los judíos. Si esta es tu conclusión, el comienzo del Nuevo te dice que no tienes ni idea de lo que has leído. Porque de esto no se trata. No se trata de un Dios tribal que vence a los enemigos de su pueblo para reivindicarlo y salvarlo sobre todas las cosas. Se trata de ese Dios que es nuestra salvación, que es aquel que nos libra de nuestro mal, seamos del pueblo, de la raza, de la nación que sea. Pero ¿qué nos dice en segundo lugar? ¿Qué son estas mujeres y su posición moral? no solamente dudosa o ambigua. Estamos hablando de mujeres que tienen relación con la prostitución, Tamar, Rahab, ¿no? Mujeres que tienen todas una posición dudosa en cuanto a su matrimonio y a su relación, y que llega hasta María misma, no lo olvidemos. Una Navidad más hemos recordado el escándalo que supone el nacimiento de Jesús. María había sido concebida, ¿no?, cuando todavía no había sido desposada con José. Dios, por lo tanto, nos quiere mostrar desde el comienzo mismo de su evangelio que no solamente trata con pecadores, sino ha querido venir a este mundo en medio de pecadores como nosotros. Por lo tanto, la lección que nos da la palabra de Dios es que tu pecado, por muy grande que parezca a tus ojos, lejos de alejarte de él, vemos que es el propósito mismo de Dios en Cristo Jesús, el salvar a pecadores como nosotros. Lo que debemos hacer con nuestro mal, por lo tanto, es reconocerlo, confesarlo delante de Dios, como hace Judá, y dejar de ocultarlo. Y por eso el desafío que hoy tenemos es que para nosotros, ese lugar que fue de revelación para Judá, de Naim, sea también el lugar en el cual Dios nos lleve finalmente a declarar la realidad de nuestro mal delante de él. Dice David, el descendiente de aquellos hombres en esta genealogía, que el que oculta su pecado no prosperará. El que no lo confiesa y lo declara, sino que sigue escondiéndolo y guardándolo, no tiene posibilidad de futuro alguno. El mal es nuestro problema, y no importa lo grande que sea ese mal. Querida amiga y amigo, tal vez te parece que tu pecado es imperdonable, que lo que has hecho es injustificable, que la abominación, la perversión a la que has llegado realmente excede toda posibilidad. Pero bienvenida, este es el club al que perteneces, el de pecadores como nosotros y a los cuales Dios ha venido a salvar. No escuches la mentira del diablo que dice que tu pecado es demasiado grande para venir a él, porque Cristo Jesús vino a salvar pecadores. Esto es el evangelio, esta es la buena noticia. Tu pecado, por lo tanto, en vez de ocultarlo, esconderlo y pensar que puedes salirte con él, lo que debes es reconocerlo y confesarlo delante de Dios. Porque Dios da esperanza al pecador, sea cual sea su mal. Y nuestra historia nos muestra también, en último lugar y finalmente, que ese Dios que trata con pecadores como nosotros guarda sus promesas. Porque al fin y al cabo es de eso de lo que trata esta historia y este libro. Dios cumple aquello que se ha propuesto. Toda esta descendencia es como que continuamente estuviera en este libro y todo el Antiguo Testamento en juego. Parece que finalmente algo se enreda, nada es como hubiera ocurrido, mueren antes de tiempo, se niegan realmente a ocupar su lugar en esta descendencia y finalmente todo parece que este hilo se va a romper, que finalmente este cordel dorado no va a llegar a su final. Pero lo que nos asegura una y otra vez, hasta el principio mismo del Evangelio, es que Dios cumple sus promesas, que Dios va a llevar a cabo aquello que él ha anunciado y prometido. Por lo tanto, la fe que va unida a ese arrepentimiento y reconocimiento de nuestro pecado es indisolublemente e inseparablemente, junto a él, nuestra única esperanza. ¿De qué te sirve reconocer tu pecado y tu miseria si eso no te lleva a la confianza y la fe en las promesas de Dios en Cristo Jesús? Esa es la diferencia del arrepentimiento que lleva a la tristeza, que es para muerte, dice la palabra de Dios. De aquel que, lamiéndose sus heridas, vemos que se considera indigno y que no tiene lugar. Se aleja del pueblo de Dios, no quiere saber ya más de la iglesia y se hunde cada vez en un mayor pecado. ¿De qué le sirve ese reconocimiento de su pecado si no va acompañada del cambio y de la esperanza que tiene la fe? Esa es la diferencia del arrepentimiento que te lleva a la desesperación, a ver el mal que hay en ti y a considerar tu indignidad y miseria, y el arrepentimiento que te lleva a esa nueva vida va acompañado de fe, de esperanza en qué, en las promesas de Dios. Por lo tanto, lo que nos dice la palabra de Dios es que no vivimos por vista, sino por fe. Confiamos que Dios va a llevar esta historia a un buen final. Y si me permitís desvelaros algo de este final y destriparlo en un último spoiler, la historia de Judá acaba bien. Solo os digo una cosa. Los sueños que tuvo José no quedaron perdidos y rotos. El Señor los cumplió. Y entre aquellos que se doblegaron, tal y como le había anunciado por visiones a José, estaba Judá. Aquel que se había alejado llegó a los pies de aquel que Dios había escogido y se convirtió por la obra de Dios en el anuncio de aquel que había de venir. ¿Habéis oído la expresión? El león de Judá. El león de Judá es uno de los títulos, ¿no?, con los cuales el Mesías, el escogido de Dios, había de venir. Pero Dios, al darnos esos nombres, ha querido que nos demos cuenta, ¿no?, de quiénes son estas personas. Es por eso, claro, que cuando habla también de Jacob, ¿no?, y le llama Israel, y otras veces Israel, y otras veces Jacob, quiere que no olvidemos de dónde viene Israel. ¿Quién era realmente Jacob? Un engañador, un mentiroso, que igual que la había también ocultado, atrapado con sus tretas, así hicieron también sus hijos. Pero Dios, tratando con él, le convirtió y transformó en aquel que era su pueblo. ¿Y cuál quiere que veamos aquí? ¿Quién es Judá? ¿De quién toma su nombre ese Mesías? Y quiere que descubramos la realidad de su miseria y que nos produzca repulsión. Nos produce rechazo, la hipocresía, lo increíblemente miserable de la actitud de Judá, que a pesar de su pecado, ¿no?, está capaz de llevar a la hoguera, ¿no?, a aquella mujer como si él estuviera libre de falta, ¿no?, hasta ser descubierto a la realidad de Dios, puesto en evidencia su propio mal. Por eso no nos engañemos. Realmente no es nuestro pecado nuestro problema, es lo que hacemos con él. Si piensas que es tu mal lo que te aleja de Dios, lo que te aparta de él, te estás equivocando. No es tu mal, es lo que estás haciendo con ese tu mal. Y la palabra de Dios nos dice que debamos enfrentarnos a él. Dejar de huir, de escapar y de aparentar que ese mal no existe y enfrentarnos con él. Y Dios tiene grandes promesas. De esa familia nació David. David también, como vemos, en su adulterio llegó a la muerte de Urías. Y aquella, la mujer de Urías, es parte también de esa genealogía. Y es el hijo de David, nuestro Salvador, Mesías, su hijo en mayúsculas. Y así Dios a lo largo de toda la historia se ha complacido a escoger a quién. Hombres como Saulo, que llegaban a odiar, a blasfemar, a maldecir el nombre de Cristo Jesús y convertirlo en su mayor apóstol, en aquel que anunciaba la buena noticia del Evangelio. Si piensas, por lo tanto, que tu pecado y tu mal es demasiado grande, que tú, desde luego, no eres digno de estar entre ellos, te equivocas, querida amiga y amigo, porque este es tu lugar, este es tu sitio. Y nuestro Dios nos recibe por su propio sacrificio. Una de las grandes maravillas de su cruz y de su ofrenda es que Dios llevó nuestras vergüenzas en aquella cruz. En esta vida hacemos cualquier cosa por vergüenza. Es lo peor que nos puede pasar. Por eso es que guardamos tanto las apariencias, nuestra imagen, ¿no?, lo que nos preocupa tanto lo que otros piensan. Pero eso que te avergüenza, querido amigo, querida amiga, solamente hay un lugar en el cual estás seguro, que es en los hombros y la espalda de ese Dios mismo, en la persona de su Hijo, que ha querido ser humillado, avergonzado hasta lo sumo en aquella cruz. Todo el mundo se burlaba y despreciaba de él. Él, que se decía el Salvador, el hijo de David, aquel que era el Mesías y rey de los judíos, que traía la salvación a Israel. ¿Qué hace ahí, colgado de esa cruz? Si él tiene poder, ¿por qué no sale de ella y muestra la realidad de quién es él? Él fue humillado, avergonzado y despreciado hasta lo sumo. Y en esa cruz recibió lo que fuera la mayor afrenta. Dios mismo le dio la espalda. ¿Y sabéis cuál es el salario y la consecuencia del pecado? Nos lo dice dos veces nuestro texto. La muerte. La muerte del Señor Jesucristo es el resultado y la consecuencia de tu pecado y del mío. Él no desfalleció, no simplemente fue humillado y avergonzado, Él realmente murió. La muerte que tú y que yo merecemos a causa de nuestra culpa. Lo que debía ser nuestra destrucción, lo que debía ser finalmente nuestro final, Él ha querido cargar con esa la consecuencia y el salario y resultado de nuestro pecado. Él murió por nosotros. La cruz, digámoslo con reverencia, es la muerte de Dios por nuestro pecado. Si esto no te estalla la cabeza, dime qué otra cosa puede hacerlo. Que el Dios, autor y juez de la vida, en la persona de su Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, haya querido morir por causa de tu pecado. Dime hasta qué punto puede hacer algo más por ti. Si crees que Dios no ha hecho suficiente por ti, si crees que Él no te ha dado señales y evidencias de hasta qué punto está dispuesto a cumplir sus promesas y a darte la vida, la seguridad y la paz que solamente hay en Él, piensa en su muerte, en aquella cruz. Hasta la realidad de ese cruel, terrible patíbulo sufrió en tu lugar para asegurarte que tú y yo no muramos, sino que tengamos vida y vida eterna. Vamos a pedirle a Dios que, por lo tanto, por esa obra de Jesús, seamos libres de ese pecado y de su consecuencia, que es la muerte. Señor, venimos ante esta terrible historia y no queremos ser hipócritas y decir qué libres estamos nosotros de semejantes malos. Tal vez nos parezca que nosotros no somos culpables, ¿no? Que nunca hemos estado, Señor, relacionados con la prostitución o con el incesto o con alguno de los males que en esta historia aparecen. Hipócritas que somos. Pensamos, Señor, que simplemente porque somos libres de ciertas cosas, somos mejores, Señor, que otros pecadores. Tu historia nos revela que somos, Judá. Que es cada uno de nosotros esconde en nuestro propio corazón la raíz de todos los males. Y si no hemos caído en esa espiral tan hondo y tan al fondo como lo hizo Judá, es porque tu gracia lo ha impedido. Porque en nuestro corazón estaba el impulso, el deseo de caer y pecar en todas estas cosas que vemos en esta historia. Pero qué maravilla y asombro que tu buena noticia y evangelio para nosotros, en el cual nos gozamos, es que tú, Dios, salvas pecadores. Amén. Señor, por eso queremos en esta historia, a la luz, Señor, de esa buena noticia del evangelio, reconocer que es por medio de otro que está nuestra salvación. Y ese otro no es Judá ni José, sino Cristo Jesús. Aquel que había de venir siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Señor, una vez más, una Navidad hemos pensado en la maravilla y asombro de la encarnación, de que tú te has hecho uno de nosotros. Pero Señor, hoy nos llevas a pensar que te has hecho uno de nosotros, no solamente en un mundo roto y lleno de maldad, sino en una familia de pecadores. Que no te has avergonzado de considerar, Señor, que nosotros tenemos un sitio en tu familia. De que siendo indignos y miserables, no te avergüenzas, Señor, de ser nuestro Dios y nuestro Padre. Pero que tu Hijo no ha tenido miedo de que seamos también sus hermanos. Señor, por eso nos asombra y maravilla, Señor, que tú, que no te avergüenzas, Señor, de nosotros, nosotros nos avergoncemos de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tantas veces rehuimos, Señor, reconocer y confesar no solamente nuestra maldad, sino quién es aquel que es nuestro Salvador, aquel que es el único, Señor, que nos libra de ese nuestro mal y al que le debemos nuestra vida y nuestra esperanza. Señor, danos más valor para dar testimonio, Señor, de quién es aquel que ha dado su vida por nosotros, que la ha entregado, que la ha ofrecido, sacrificado voluntariamente hasta la muerte que tú y yo merecíamos. Señor, guárdanos, Señor, de dar por supuesto y por obvio semejante cruz. Ayúdanos a reconocer que esa muerte, Señor, que nosotros merecíamos, tú en la persona de tu Hijo, la has cargado para llevar nuestra vergüenza. El desprecio que nosotros merecíamos, Él lo ha llevado por nosotros. Señor, ayúdanos a amar más a tu Hijo por ello, a reconocer que estamos en deuda de gratitud, que le debemos nuestra vida a otro y que ya no somos nuestros, sino que somos de Él, porque nos ha comprado y redimido con la preciosa sangre, Señor, de aquel que era sin mancha, verdaderamente inocente, no como Tamar, todavía contaminada, Señor, por nuestro pecado, sino libre de todo él. Un cordero perfecto, Señor, limpio y sin mancha, que se ha entregado en perfecto sacrificio y ofrenda por nosotros, sucios y miserables pecadores. Señor, te pedimos que nos aceptes así y nos des la vida que viene por medio de él, a través de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar por eso.